Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea, llena de churros, de porras y de chocolate.
Bueno, y
no
de,
digo más.
Y de un té y unas pastas finísimos que me he traído yo. Que
no, no te haga la fina,
no,
este.
No, perdóname. Yo tomo té, David. Perdona. Y ellos cereales,
claro,
y cosas
no
así.
Como no se ve, claro, podemos decirlo.
Perdona,
que nos dé la gana.
Yo tomo té. Qué rabioso es. Bueno, pues este programa es para Onda Madrid, claro. Y lo hacemos con la colaboración de Haciendo Historia. ¿Y quién está en la realización, David?
Juanjo Ceballos y
Miguel Ángel Vázquez.
Buenos
días. Uy, que se me cae el té,
perdón. Se te cae el té. A ver si te va a caer encima de la mesa
de
mezclas. Y tenemos aquí una desgracia, con un cortocircuito, con el té chorreándome por aquí. Os
voy a decir una cosa. Las cosas claras y el té de Esther, el té de Esther, espeso.
Está espeso.
Pero qué mentiroso, si a mí el chocolate me da dolor de cabeza.
¿Qué se estará tomando ahí? La plasta que se ha quedado ahí en el suelo ahora mismo.
Té matcha, que me recomienda mi hija, que es muy bueno.
Sí, oye, una cosita.
Cosita.
¿Por qué letrita empieza?
Por Aldous Huxley, el autor
de
Un Mundo Feliz.
Ahora me voy a meter yo con él. ¿Qué has dicho?
Huxley. Sir David Botello va a pronunciar perfectamente. Bueno, este señor que escribió, que era inglés, pero a pesar de todo tenía muy buen gusto, pues dice... La más grande lección de la historia es que nadie ha aprendido nada de las lecciones de la historia.
Listo era Aldous Huxley. Qué ingenioso.
Qué ingenioso, ¿no? Y qué forma de decir, el hombre es el único animal que se tropieza dos veces con la misma piedra.
Esto, David, de...
que se tropieza dos veces con la misma historia.
Esto de inglés pero elegante, este pero, los ingleses son elegantes.
Por supuesto.
Claro, ese pero te ha sonado...
No hay ningún pirata inglés, estos son imaginaciones.
Sí, pero elegantes son.
Siempre son elegantes, mientras te están robando con una mano, con la otra.
Bueno, ¿tú sabes lo que es elegantísimo?
¿El qué?
Un plan que hay elegantísimo en Madrid ahora, que son los viernes, a las 7 p.m., 19 horas, 7 p.m., es elegantísimo. Coger, ir hacia la zona estupenda de la calle Luchana, Luchana 38, Teatros Luchana, 7 de la tarde, y te metes a ver un monólogo histórico. Oye, que te recomiendo.
Que lo flipas, ¿no?
Que te recomiendo.
A las 7 de la tarde.
A las 7, a las 7. ¿Sabes de qué va, Miguel Ángel?
De Felipe V.
Sí.
Sí.
Un rey que era que estaba loco o algo.
Más que como una cabra, este estaba como una rana.
Como
pero
una
bueno.
rana.
Estaba como una rana. Sí,
sí, señor.
Sí, sí.
Pues también, fíjate, esto es finísimo los viernes
finísimo.
A las
también,
7 de la tarde.
También
pues,
sabéis lo que es finísimo, finísimo.
¿Qué?
Que los domingos por la mañana, si tú pones el desayuno,
hombre,
nosotros ponemos
la historia. Pero finísima.
Por supuesto. Bueno, pues yo soy muy fino. Digo, soy Miguel Ángel Vázquez.
Yo muchísimo. Y soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
De junio de 1928. Nace en el Palacio de Zurbano de Madrid Fabiola Fernanda María de las Victorias Antonia Adelaida de Mora y Aragón.
Por favor.
Más conocida.
El programa y no acabas de saber el nombre, casi.
Por favor.
¿Pero cómo se la conoce?
Fabiola.
Como Fabiola.
Fabiola.
Si nació en un palacio es porque Fabiola era noble por los cuatro costados, hija del marqués de Casa Riera y de la marquesa de Casa Torres.
Casa.
Que es que esto ya te da un plus.
Hombre, casa, casa.
Y además, Casa Riera, Casa Torres. Sí. Bueno, estudió enfermería, aprendió francés, inglés, alemán e italiano y publicó Los 12 cuentos maravillosos, un libro de cuentos de hadas que lo petó.
Qué completa, ¿no?
Completísima. Pero podríamos decir que su historia empieza cuando en Bélgica andaban buscando novia para su rey, Balduino I. Una de las que fue al casting fue la infanta Pilar, la hermana de Juan Carlos el Emérito. Don Juan, el conde de Barcelona, estaba como loco por casar a la niña con algún pez gordo de la monarquía europea y la animó para que fuera. Como una princesita no podía viajar entonces sin su dama de compañía, la abuela le dijo: «Llévate a una amiga fea, a la más fea que tengas. No vaya a ser que tengamos un disgusto».
Pero eso parece más bien la bruja de Blancanieves.
Bueno, hombre, es que era ya mayor.
Es que era un poco maldad, la proponía era un poco maldad.
Llévate a la amiga más fea
y llamar
tengas,
fea.
Claro. Bueno, pues ¿a quién se llevó? a su amiga Fabiola, que era una beaturrona, así como poco vistosa y con alma de solterona.
¿Onda? Pues mira.
Bueno, pues va Balduino y al ver a Fabiola de Mora y Aragón le dio un cupidazo que se quedó catacroque.
Para que veas la amiga fea, la suerte de la fea.
La infanta la desea. Total. Claro. Que Pilar se volvió a Estoril, compuesta, sin novio y sin amiga. Ahora, que es que estaba la parejita para verlos en streaming. Ella, pues ya se ha contado, 32 añitos. Y él, que tenía 30, pues era un tirillas, apocado, tristón, con gafotas, al que llamaban a sus espaldas el medio cura. Dicen que cuando se declaró y ella le dijo que sí, se fue corriendo a Lourdes a dar las gracias a la Virgen.
Pero qué monos los dos.
Claro que sí. Bueno, se casaron por todo lo alto y aquello para la España franquista pues fue el bodorrio del siglo. Fabiola estaba monísima, con un traje de Balenciaga que empezó a petarlo en todo el mundo. Iba a llevar una diadema de brillantes muy pintona, que le regaló Carmen Polo, señora de Franco, más conocida como la Collares,
como la Collares,
por su afición al joyerío.
Claro,
lo que pasa es que los pedrolos que llevaba esta diadema, pues rubíes, esmeraldas, diamantes, eran de pega, eran
anda,
cristalitos de colores, era más falso que un euro una moneda de 6 euros.
O de chocolate.
Así que Fabiola, pues no se la puso para la boda. Nadie se atrevió a preguntar qué pasó con la corona buena. Y de esa corona nunca más se supo. ¿Qué pasó por el camino?
Pero que se la regaló Carmen Polo y luego era una buena. No. Uy, qué cosas, ¿no? Tan raras.
Y que costó una pasta que pagaron todos los
¿pero
españoles.
¿Esto en qué momento hubo un cambio?
Como representante oficial del gobierno de España, viajó el marqués de Villaverde, yernísimo de Franco, que estuvo en la boda junto a su señora. Mm. Aprovechó el viaje para imponer a Balduino el gran collar de Isabel la Católica.
Bueno, el gran collar.
Y a cambio, se llevó puesta la gran cruz de la Orden de la Corona belga. Ojo por ojo, distinción por distinción.
Pues
así funcionan las cosas. Bueno, el que no pudo ir a la boda fue el hermano playboy de la novia, Jaime de Mora y Aragón.
¡Qué alegría nos ha dado Jaime de Mora!
A Franco no le gustaba nada que se estuviera ganando la vida presentándose como el hermano de la reina. Así que cuando iba a embarcar en Barajas rumbo a la boda de su hermana, la policía del régimen le quitó el pasaporte. Se tuvo que contentar con ver la ceremonia como los demás españoles, por la tele.
Bueno.
Fue la primera retransmisión televisiva en directo que nos llegó vía Eurovisión. Franco aprovechó el momentazo para vender por la tele la moto de que todo el mundo estaba reconociendo su régimen en esta boda. España, centinela de Occidente y martillo de herejes, casaba a una de sus hijas con todo un rey.
Fíjate.
Y ya que se ponía, la retransmisión se convirtió en un homenaje al matrimonio católico, como Dios manda. Poco antes se había disparado la venta de televisores solo para ver este evento. Aquella tarde en España había más de 1 millón de aparatos encendidos para ver el bodorrio. La tele en blanco y negro llegó a muchos pueblos, a muchas corralas de vecinos y a muchos bares para que todo el mundo pudiera ver la boda de Fabiola. Y fijaos cómo hila la historia. Bélgica había sido parte de Flandes, aquel territorio que nos dio tanta guerra en tiempos de los Austrias. Los flamencos lucharon a muerte por no tener un rey español y resulta que en 1960, ¡tachán!, una española se convirtió en reina de Bélgica. ¿Es o no es justicia histórica?
Es.
Bueno, a la luna de miel pues se vinieron a España, a la finca de San Calixto, en Hornachuelos, Córdoba. Hoy cuesta llegar a imaginar el nivel de popularidad que tuvo en España Fabiola. No había portada de revista sin Fabiola. Fabiola era el espejo en el que se miraban millones de españolas. Un buen día, mientras pasaban una temporadita en Villa Estrida, la residencia de verano que Fabiola tenía en Motril, a Balduino I le dio por dejarla viuda. Como no tenían hijos, el trono pasó al hermano de Balduino, Alberto II, y ella, que siempre fue discreta, dejó el Palacio Real de Bruselas, se trasladó a un castillo belga de nombre impronunciable y dejó de aparecer en público para no molestar a su concuñada, la nueva reina. Allí se pasó más de 20 años hasta que le dio por marcharse al Corral de los Quietos para reunirse con Balduino. Dicen que Fabiola ha sido la reina más querida de la historia de Bélgica, la que con más dignidad, méritos y profesionalidad llevó la corona. Por eso hoy, en el día de su nacimiento, ¿sí?, le rendimos un homenaje. Va por ti, Fabiola.
Muy fans.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Ya no sé si vengo.
Ya no sé si voy.
No sé lo que tengo.
Madre mía, ¿cómo están estos hoy?
No sé lo que pido.
No sé lo que doy.
No sé lo que hago.
Ni sé ya quién soy.
Solo sé que espera Jare, Jare, Jare Hoy, nuestra amiga y compañera Ainara Liptoy.
Hombre ya, hombre ya.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Qué recepción, qué recibimiento, qué nivel. ¡Qué enjundia! ¡Qué poderío!
Todo eso.
Oye, hablando de nivel, y poderío, ¿cómo vas ahí con Funerarte, que estáis a tope?
Eso.
Pues vamos, no voy a cantar, bueno, aunque sería bueno para la sequía, pero vamos a lo loco.
Sí, vais a tope,
porque
¿no?
Porque ahora, como todavía hace buen tiempecito, que ha llegado el calor, pero no nos estamos achicharrando, pues aprovechando para visitar a nuestros muertis, para sacar a personajes del baúl del olvido, para contar historias maravillosas, agradecidas y emocionadas, como diría Lina Morgan.
Pues muy bien.
Pues muy guay.
Y ahora tenéis, a ver, vamos a hacer un repaso rápido. ¿Seguís en San Justo?
Pues tenemos 6 rutas en San Justo.
¿Seguís con...?
Hemos vuelto a Leocadia. 6 rutas.
Seis rutas en San Justo, sí. Madre mía, fíjate.
En San Justo.
¿Seguís en el pabellón de... Uy, el pabellón, en Los Hombres Ilustres, en, ¿cómo se llama? El,
que sí, pero
el Panteón.
No,
el Panteón, el Panteón. ¿El qué, perdona?
No sabe dónde está.
Ahora ya no se llaman Hombres Ilustres.
¿Ya no vais a Los Ilustres?
No me acuerdo cómo se llaman, le han cambiado el nombre, pero no recuerdo exactamente. ¿Es de Ilustres solo? Ah, bueno, da igual. Bueno. Panteón de Hombres Ilustres de Atocha, de toda la vida de Dios.
Y ahí estáis también, ¿no? Haciendo también una
ahí
rutita.
Ahí estamos hablando de un siglo XIX, pues, ¿qué te voy a contar, claro, querido David Botello?
Maravilloso.
Pollones amoríos y vamos.
Y de todo, y ahí están todos enterrados, además.
Ahí estamos a lo loco. Madre. Estamos también en San Lorenzo,
ajá,
que es un cementerio muy desconocido y que es maravilloso, con una ruta, además, que es muy divertida porque es Queridas Amigas.
Queridas Amigas.
Casualmente son todo chicas, pero no lo hicimos queriendo, es que nos salió así, de sopetón, nos la encontramos todas mujeres.
Muy bien, pues también te digo que está muy bien que se reivindique un poco el papel de la mujer en la historia, ¿no? Que también hace falta.
Sí, y también estamos en el cementerio británico.
Sí, el British.
En el British, porque David, que es el maravilloso guía que todos conocemos porque ha hecho las rutas toda la vida,
sí,
pues decidió jubilarse a sus casi 90 años. Dijo, me tenéis un poco hartito, ¿eh? Venga, hasta luego.
¿Y habéis pillado ahí su hueco o qué?
Bueno, hemos hablado con él, ¿eh?
Sí,
lo hemos pillado.
Me imagino, claro,
lo hemos hecho bien.
Que no habrá sido ahí en plan, ¡uh! Como zorrilla no. Larra, ¿no? No fue, no le habéis hecho un zorrilla, ¿no?
No nos hemos marcado un arramplarte el sitio, no se fue a Sevilla ni perdió su silla, hemos hablado con ellos, todo pues con educación, respeto y mucho cariño, que es lo que siempre tenemos hacia los muertos.
Sí, oye, señora. Oye, sorpréndenos, igual te pillo un poco así con el pie cambiado, pero sorpréndenos con alguien del British, a ver, seguro que tienes ahí algún personaje.
Que me gusta que me hagas esta pregunta. Bueno, es que hay un personaje, hay muchos personajes en el British,
claro,
pero hay un personajazo que nos da la oportunidad de poder hablar de Drácula en un cementerio.
¿De Drácula?
Y podéis imaginar, sí.
¿Drácula en el cementerio británico de Madrid?
Sí.
¿Qué me estás con Tainer?
Madre.
Fantasía pura, brilli, a mí ya, vamos, me vuelvo loca, me pongo 7 boas porque es un momento... En mi vida pensé que iba a poder hacer esto.
Pues a ver, cuéntanos.
Pues el cementerio británico estuvo enterrado, que ya no está, es cierto.
Ah, estuvo, pero ya no está. ¿Pero está la tumba todavía o no?
Pues fijaros que es que hay un trozo de mausoleo. Porque no está completo, pero sí que tenemos un trozo.
Lo cual le da más morbo romántico incluso, ¿no? Así...
Claro, porque claro, además
gótico.
Llevamos una foto del mausoleo completo, que sí que tenemos documentado, Y entonces explicamos lo que os voy a contar.
Sí.
Había uno de los ingleses que estuvo negociando con el Ayuntamiento de Madrid para que les vendieran el terrenito para hacer el cementerio británico.
Sí.
Sabéis que fue un grupo, bueno, pues además eran protestantes, el problema es que no se podían enterrar el cementerio sacralizado aquí. Bueno, total, que están negociando con el Ayuntamiento de Madrid y uno de los que negocian era un señor que se llamaba Charles Orwell.
Que ¿Cómo? Este perdón. ¿Cómo? Orwell. Ni Orzoway sin la Zo, ¿no?
Orwell. No, tampoco Orzoway.
Orwell.
No.
Vale. Pillado. Lo tengo.
Este señor, pues, es uno de los negociantes. Es un british que finalmente al fallecimiento pues decide enterrarse en un principio aquí en Madrid, en el cementerio británico. El mausoleo pues lo documenta Clifford, Charles Clifford, otro gran personajazo que también está en el british.
De este nos has hablado alguna vez, ¿no?
Yo creo que sí os he contado la historia de Clifford.
Sí.
Clifford siempre me suena,
bueno, maravilloso,
el perro
también.
Clifford siempre me suena.
Sí, el fotógrafo que fotografió, claro, la Puerta del Sol también, cuando era
el fotero.
Justo antes de... Bueno, yo creo que ya había pasado el incendio ese que acaba con la Puerta del Sol, pero antes de la Reforma también. Sí.
Sí, bueno, ¿de cuál de las reformas? Porque la Puerta del Sol lleva en reforma 23 siglos ya, ¿no?
La que se notó.
¡Ay, qué mala soy!
La que se notó de verdad, no la que quitó árboles.
Bueno, la foto de Clifford todavía no está la famosa pastelería la que vamos todos a merendar,
no,
que lo sepáis.
No está ni toda la parte esa redonda, digamos, la parte curva, no. La parte circular de la Puerta del Sol no estaba hecha todavía, era todavía cuadradica. Era una plaza cuadradica.
Bueno, tenía un mausoleo preciosísimo.
Sí, vamos con Orwell, es verdad, vamos con este señor.
Claro, es que yo quiero ir al lío, que quiero hablar de Drácula, que luego me dais de desayunar, pero ahora me dejáis hablar de mi Drácula.
Dale. Hemos venido aquí a hablar de tu Drácula.
Claro. Hablar de mi libro de Drácula.
Claro que sí.
Bueno, cuando le entierran aquí, a los años, la familia decide llevárselo a Londres de vuelta, porque, bueno, tiene ahí un panteón, el resto de familiares está allí, entonces deciden hacer un traslado de los restos y llevárselo a un panteón que tiene esta familia de Orwell en Highgate, en el cementerio pues más conocido de Londres. El panteón, nos cuentan que está situado en una especie de colina. ¿Qué significa esto? Que desde las afueras del cementerio, si rodeas el Campo Santo, pues tienes acceso y se ve el panteón de la familia. ¿Qué pasaba con los Orwell? Pues que eran muy british, mucho british, extremadamente british y muy decimonónicos. ¿Qué significa esto? Pues que ellos iban al cementerio a pasear, ese espíritu muy del 19 de pasear el cementerio, de considerarlo un jardín, sí, de tener un espacio para la reflexión, y cuenta la leyenda que se tomaban el té en la puerta del panteón, pero además con todo tipo de ritual, es decir, las criadas con la cofia, las bandejas, la tetera, la cubertería de plata. Bueno, una cosa, esto nos resulta un poco loco, pero no olvidemos que en el 19, no os digo hacerte un picnic, pero sí que era muy habitual la vida en el cementerio, ir a pasearlo, ir incluso un poco a merendar, desde el respeto, pero con costumbres que hemos perdido una vez más, ¿no?
Claro.
Pues cuenta la leyenda que aquí viene, madre mía, qué locurita, que el propio Bram Stoker, ¿lo he dicho bien?
Bram Stoker.
Ha sonado bien,
¿sí, no?
Sí. El autor
bueno,
de Drácula.
Bueno, pues que Bram, nuestro amigo Bram, podría haberse inspirado en esta familia, viéndoles en el cementerio, para crear al gran conde Drácula.
No.
Sí.
¿Pero qué?
Porque aprovecho,
claro,
si no habéis leído Drácula, por favorcito, obligación.
Sí,
porque no tiene nada que ver con ninguna película, ninguna, de las que hemos visto a lo largo de la historia del cine.
Un poco la de Drácula, Coppola. Un poco la de Coppola se parece más.
Bueno, pero tampoco ha cruzado océanos de tiempo para encontrar a nadie, ¿eh?
No ha cruzado océanos de tiempo para encontrar a nadie. Pero...
O sea, hay en Drácula, en la novela, hay mucho más, ¿cómo decirlo?, pozo espiritual o profundo de lo que recogen las películas. Y quiero tranquilizaros al respecto. Si tú no invitas a un vampiro a tu casa,
no puede entrar.
No.
No.
No. Anda. Ni ajos ni nada.
Hay que invitarlo.
Si primero no le has invitado, no puede acceder. Claro, ¿qué sucede? El personaje de Drácula en la novela, bueno, porque luego hace fechorías, claro. Pero es un señor súper educado en comienzo, sí. Muy aristócrata, con unas formas muy cuidadas. De primeras da gusto. Entonces, claro, si tú le invitas sin saber que es un vampiro, ya la has liado porque luego puede ir todas las veces que le dé la gana. Claro. Pero si tú no le has invitado, nunca puede acceder a tu casa. Que no pongáis ajos en la puerta, que luego huele ajo, como dice Victoria Beckham.
Pues nada, no habrá que invitarlos. O, salvo que quieras que vayan, que igual hay gente que quiere que vayan. Claro, esto cada
el problema
uno...
es que te engaña. Engaña, porque te aparece un señor con esas formas maravillosas, educado, y tú te crees que es un conde de verdad que ha venido a buscar un local en Londres y dices, oye, pues fíjate que venga a tomarse el té conmigo. Y ya la has liado parda.
Pues nada, cuidadín, cuidadín.
Bueno, pues ahí estamos. Pues... que se hubiera o no inspirado Bram en esta familia, se queda en el aire. Pero a mí me parece que hablar de Drácula en el cementerio británico es purita fantasía.
Purita fantasía. Con la que nos quedamos y, sobre todo, nos quedamos con ganas de ir a visitar a Charles Orway.
Charles Orway. Venirse con nosotras.
Claro, vale. Efectivamente, con Funerarte a visitar el cementerio británico.
Vamos.
Y conocer al señor Orway.
Eso, chica de pelo rojo, hay que seguirla.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Las perlitas de Madrid se acostaron tarde ayer y olvidaron conectar el despertador. Son aviones a París, carnaval en Nueva York, son tranvía y limusín, autopista, rock and roll.
Pues aquí estamos disfrutando de esta canción tan chula, chicos. ¿Qué os parece? Pero...
me encanta, maravillosa.
Es súper chula, súper, no sé, especial. Ahora averiguaremos más cosas, pero es que tengo una sorpresa. Es que no os la voy a contar yo.
¿No?
No, porque yo voy a decir hola César Pop y me vas a...
Hola.
¿Ves?
Tenemos aquí a César
Pop. A César Pop, tenemos suerte, ¿eh?
Oye, bienvenido, qué bueno.
Muy bienvenido, estamos encantados.
Muy bien hallados, encantado yo también.
Voy a arrancarme con una pregunta que seguro que no te han hecho nunca.
Nunca.
¿Cuando haces pop ya no oyes top?
Es que no puede
bueno,
ser.
Bueno, no, cuando haces pop ya no haces rock.
Ah, mira, muy bien traído.
Muy bien traído, sí señor.
Pero esto
sí.
Está ahí, ¿no? Está un poco en medio, ¿no?
Está...
¿O es pop? Sí, bueno, 100%.
Sí, no sé, bueno, la verdad es que con este nombre artístico que escogí tengo bastante pelea, como le sucede a muchos a mucha gente, ¿no? Que al final coges un nombre que te divierte cuando tienes 25 años y claro. Cuando tienes 45 ya no te divierte tanto. Pero
tienes que arrastrar, ¿no? Tienes que arrastrarlo todavía, ¿no?
Y luego va la publicidad y te pone estas cosas ahí, ¿no?
Claro.
Porque tú te llamas García Miranda, ¿no? Que tampoco está nada mal, ¿eh? El real, García Miranda suena muy...
Claro, muchas veces lo he pensado después, he pensado, bueno, García a lo mejor no, pero podría haber usado el Miranda perfectamente y ahora mismo me iría mucho mejor en la vida. Y además mi madre estaría orgullosa.
Claro que sí, claro que sí.
Qué maravilla hablar contigo. Oye, pues yo hemos ido averiguando cosas sobre ti, escuchándote, empapándonos un poco de tu historia, porque tú eres asturiano, ¿no? Venido a Madrid, pero de Navia, ¿no? Creo.
Sí, eso es. De Navia, sí. Yo me crié en Navia hasta los 18 años. A los 18 me fui a vivir a Oviedo a estudiar la carrera y cuando la terminé muchos años después me vine a vivir a Madrid.
Uh-huh. Y estudiaste, eres ingeniero. Estas cosas que, porque tú querías, ¿por qué eres ingeniero?
Y sobre todo, ¿por qué derivas? Cuéntanos. ¿Por qué acabas tocando la guitarra y el piano después de estudiar ingeniería?
Y el acordeón, que yo me he informado muchas cosas.
Sí, bueno, no lo sé. A ver, hay bastante gente de ciencias en el mundo de la música, más gente de lo que sí. de lo que podría parecer, ¿no? Porque uh-huh. yo creo que cuando pensamos en música, pensamos en artes y entonces pensamos en humanidades uh-huh. y no nos acabamos de imaginar a alguien al que le gusten, pues eso, las ciencias exactas en música, ¿no? Uh-huh. Pero, bueno,
mira Pitágoras, por hacer aquí la referencia a gafapasta, ¿no? O sea, que Pitágoras era un gran músico y es el primero que define la escala y cómo hay que tocar estas cosas, ¿no? O sea, que fíjate, o sea, que es verdad que tiene mucha relación con la ciencia también.
Claro, claro, sí, y hay mucha gente, o sea, vamos, yo en el oficio me encuentro con bastante gente que, pues eso, que ha estudiado ingenierías y que les gustan la ciencia, las matemáticas, ¿no? Este lado que decís, ¿no? De las matemáticas, las matemáticas que hay en la música, ¿no? Uh-huh. Hay mucha gente a la que le gusta eso y que conecta por ahí. Entre los que me incluyo yo, bueno, pues acabé en la ingeniería porque de pequeño me gustaba mucho jugar a los videojuegos y me gustaban los ordenadores y estudié informática. O sea que los informáticos somos un poco ingenieros, con perdón para todos los informáticos que están escuchando esto, pero somos como si fuésemos un poco ingenieros de segunda, ¿no?
Qué bueno, pero yo creo, he leído cosas sobre ti que la música estaba en tu familia, ¿no? Creo que tu abuelo, por tu casa había acordeones, que tocaste un poco, ¿no? Que fuiste tú, te hiciste con él como de forma casi autodidacta, tocas también la guitarra, el piano. ¿Te consideras más ejecutor de qué instrumento? ¿Cuál es el tuyo? Más el piano, seguramente.
Sí, yo creo que es más el piano porque es el primer instrumento que empecé a tocar y el primero que me llamó la atención, el que lo estudié un poquito formalmente, o sea, estuve en el conservatorio unos años y al que le dedico más tiempo y bueno, yo qué sé, sí, yo creo que es mi principal instrumento. Luego la guitarra es también, ¿no? Pero yo creo que menos. Con la guitarra la utilizo más para acompañarme, yo creo que como funciona así de guitarrista puro.
Uh-huh. Y luego cosas que he leído sobre ti que me llaman la atención. Tú dices que te defines, que tienes vocación de acompañante, que no terminabas o en un principio estar del todo cómodo en un escenario. Supongo que ya no tanto. ¿Sigue siendo así? ¿Tu vocación es la de acompañar? ¿Cómo te definirías como músico en este momento? ¿O esto fueron los orígenes, lo que yo he dicho?
Ya no. Bueno, la verdad es que yo creo que en esencia sigue siendo un poco así. A ver, yo esencialmente soy una persona enamorada de la música, que encuentra en la música su refugio y su alegría y su acompañamiento y su interpretación del mundo en el que vive. O sea, tengo una relación muy íntima y muy profunda con la música, eso sobre todo, ¿no? Pero, y luego mi manera de estar en la música, la verdad es que sí que me gusta mucho ser segundo de a bordo. Es una función que desempeño con muchísimo gusto, lo disfruto un montón, ¿no? Tengo, no sé, me gusta mucho estar con gente a la que admiro y aportarles lo que pueda aportarles. Y
es que sí, eso he leído y me pareció maravilloso porque me parece una postura como tan interesante a la par que, no sé, me
honesta,
parece,
¿no?
Honesta, sí, me parece como muy, porque además trabajas y has trabajado con grandes, bueno, como tú lo eres también, con Leiva, ¿no? Creo que tiene una amistad, Leiva, Quique, ¿no? Quique González también.
Sí, yo es que he tenido muchísima suerte, la verdad, muchísima suerte de trabajar. Yo es que he trabajado y estoy trabajando con los artistas que más me gustan, ¿no? Leiva coincide que fuimos más o menos a la par, ¿no? Pero bueno, es verdad que también cuando nos conocimos él ya estaba haciendo música y yo ya le admiraba mucho, pero fuimos como un poco creciendo a la par, ¿no? Con él me siento así. Con Quique, por ejemplo, sí que ya traía yo de atrás una admiración muy grande de años cuando le conocí y fue una satisfacción enorme trabajar con él y la relación que tenemos a día de hoy. Es un aprendizaje permanente y bueno, ya has trascendido lo musical, ¿no? En el caso de Quique ya somos amigos y ya es otra cosa, ¿no? Pero también la admiro mucho y me siento agradecidísimo y muchos más con los que he trabajado. Yo que sé, Lichis, por ejemplo, es otra persona que yo de lejos, muchos años antes de conocerle, me entusiasmaba su música y al final acabé trabajando con él y haciendo cosas con él y y estoy, me siento muy agradecido, muy afortunado, la verdad, por ello.
Qué maravilla. ¿Y en qué momento estás de composición? ¿Estás con algún proyecto? ¿En qué momento estás ahora? ¿Estás componiendo? ¿Estás trabajando? ¿En qué estás?
Pues ahora estoy trabajando mucho con Leiva, sobre todo, en las cosas en las que él anda metido, porque tengo la suerte de que cuente conmigo y de que me incluya en sus producciones y los proyectos que hace, ¿no? Paralelos. Y además estamos con la gira, y todo eso al final me tiene bastante ocupado. Y además de eso, ya fuera de lo de Leiva, que yo creo que es lo principal que estoy haciendo y a lo que le estoy dedicando más tiempo, estoy también empezando a pensar en grabar un disco mío. Estoy un poco con eso, soy una persona muy indecisa y me cuesta mucho, entonces por eso digo empezando a pensar, pero estoy como iniciando ese proceso.
Qué maravilla, pues eso tienes que ponernos al día, ¿eh? Eso, volveremos a hablar para que nos pongas al día. Hoy queremos que nos cuentes, a ver, ¿qué significado tienen algunas cosas de la canción Tony 2 Café Teatro? Porque hablas de muchas cositas que seguro que son cosas que hay que explicar. Lo de las perlitas, por ejemplo, cuando lo escuchamos.
Pues lo de las perlitas es porque yo tengo unas amigas con las que me vine, unas amigas de Oviedo, que nos vinimos a vivir a Madrid más o menos a la vez. Y entonces en aquellos años, hace casi 20 años, de aquella 2005, 2006, pues hacíamos las cosas que se hacen con 26, 27 años, ¿no? Salíamos mucho, nos reíamos mucho, nos lo pasábamos muy bien y frivolizábamos mucho con las cosas, y era todo muy divertido y muy, muy bonito y muy emocionante a la vez, porque era como una experiencia nueva de llegar a Madrid. Y les tengo muchísimo amor, y en aquel momento también, y bueno, pues se refiere un poco a ellas en el sentido de perlas, ¿no? De ser como unas piezas, ¿no? ¿Qué piezas éramos aquellos
¿Qué
años?
Piezas,
¿no?
¿Qué piezas? Eso decía mucho, ¿qué pieza?
¿Qué perlitas?
¿Qué,
¿no?
perlitas, ¿qué perlitas?
Menuda perla.
Sí.
Eso es.
¿Cuánto tiempo paraste por el Tony 2 tú? ¿Cuánto tiempo estuviste por allí?
Pues estuve, en realidad no mucho, estuve como un año y medio así, más o menos. Empecé en diciembre de, no, en enero de 2005 y estuve como hasta abril, mayo de 2006.
Uh-huh. Y ahí lo que se veía era de todo, supongo, de historias, ¿no? Fuente de inspiración para una canción, pero igual para muchas, ¿no?
Sí, para muchas, y muchas cosas que no se pueden contar, claro.
Claro.
Pero sí, era un lugar, cuando los años... Hablo de los años en los que estuve allí, era un sitio donde ocurrían cosas muy 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 emocionantes, muy conmovedoras, muy bonitas, porque giraba todo muy en torno a las canciones. Es verdad que la media de edad en aquellos años era bastante más alta de lo que es ahora. Mm-hmm. Entonces, yo que tendría por aquel entonces como 27, 28 años, me veía ahí con señores y señoras de 55, de 60 años.
Tus padres, cantando, casi. Claro.
Claro, cantando boleros y tangos y rancheras, y se producía ahí una comunicación a través de las canciones muy bonita, porque las personas, cuando yo soy de la opinión de que cuando varias personas cantan una canción juntos o juntas, se están comunicando entre ellos, ¿no? Se están transmitiendo cosas sobre lo que esa canción representa para ellos, lo que están sintiendo, sus momentos vitales, lo que sea, ¿no? Y ese tipo de comunicación a mí me parece muy bonito y muy sustituible. Y en el Tony 2 se daba pues eso, ¿no? Entre generaciones, y eso era muy muy chulo, uh-huh, la verdad.
Y es lo que quisiste contar en esta canción, ¿no? Quisiste retratar un poco esa sensación que tenías en el Tony, o un poco la fauna humana, con cariño, que pululaba por el local. ¿Es un poco lo que querías contar?
Sí, a ver, la canción, en realidad, la realidad de las cosas es que la canción habla de mis amigas. Yo estoy hablando de mis amigas, o sea, mis amigas son las protagonistas de la canción, y el Tony 2 es el escenario, uh-huh, ¿no? Es el lugar en el que ocurren las cosas. Lo que pasa que, bueno, yo entiendo que al final, cuando sí que la escribí en esos años de Tony 2, y seguro que hay por ahí ideas que surgieron en las noches de aquel lugar con otra gente, ¿no? Pues con los feligreses que pasaban por allí, que eran, como bien decíais, muy, muy variopintos, uh-huh, interesantes.
¿Y por qué nos lo hemos perdido? Bueno, pues estamos a tiempo, ¿no?, de ir al Tony 2. Ya no de conocer a Tony, que no sé si tú le conociste, al fundador y al creador.
Sí, 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 yo le conocí. Él nos dejó hace bastantes años, pero yo le conocí. Sí, sí, él vino a conocerme, además, cuando me contrataron, cuando era todavía candidato, que su hijo era el gerente, el que me contrató a mí.
Sí.
Yo tuve que conocer a su padre, o sea, su padre vino una noche para conocerme y darme el visto bueno.
Pues... Es que Antonio Tejero, ¿no? Tejero Cadenas, que sería el gran Tony, ¿no? El creador de del primer Tony, ¿no? Que hubo primero un primer Tony, ¿no? En la calle La Gasca, que ahí tú ya no estuviste, ¿o sí?
Claro, sí. No, yo a ese no llegué. Que va, si es que yo creo que el primer Tony cerró a finales de los años 70, juraría, claro, o principios de los 60.
O sea, te has conocido ya el Tony 2 del Almirante, ¿no?
Eso es. Uh-huh. Sí, 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 sí.
Bueno, pues nos está encantando. A mí me ha abierto, vamos, el apetito por ir a conocer este local. No sé a vosotros, chicos, porque claro, nos hemos perdido, sí, pero podemos ir ahora.
Claro, y por profundizar en tu música también,
eso desde
claro.
Eso es, eso sobre todo, César. Es una maravilla. Te estaremos pendientes de tus giras con Leiva & Company, pero por supuesto tu trayectoria con tu disco y volveremos a hablar cuando tú quieras. Esta es tu casa. Encantadísimos.
Sí. Qué bien, muchas gracias. Pues cuando queráis vosotros, lo mismo digo, aquí estaré.
Pues
cuando me llaméis, acudiré.
Sí, señor. Pues César Po, pues dejamos con su super canción. Hasta pronto, César. Un abrazo.
Hasta pronto, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Esto es otra historia de la literatura en Madrid.
Pues, ¿qué os vamos a contar? Si hablamos de literatura, pues tenemos que hablar sí o sí con Yolanda Rocha Moreno, del blog Que el sueño me alcance leyendo. ¿Qué tal? Buenos días, Yolanda.
Buenos días.
Hola. Aquí madrugando y con los churritos, que hoy han tocado churritos.
Estoy feliz. Sí, sí. Bueno, ¿y qué nos has traído esta semana? ¿Qué recomendación tenemos?
O sea, pues mira, hoy os traigo algo que encontré casi por casualidad, porque a mí me encanta siempre estar rebuscando en librerías, pues en la Cuesta de Moyano, en la Feria del Libro Antiguo en Madrid, a veces también encuentras cositas interesantes. Sí. Y de un libro a otro saqué este, que a mí me pareció fascinante. Es verdad que no es la primera vez que os hablo de un libro que toca rutas de Madrid o lugares concretos de Madrid que son especiales por algo, ¿no? Sí. Pero este tiene como un toquecito especial, porque se llama ya de entrada Madrid de Leyenda. Con un título tan bonito, porque Madrid de leyenda, pues Madrid es verdad, que es una ciudad, una urbe que ha crecido mucho, que es muy grande, pero que sigue teniendo ahí, por debajo del asfalto, como esa voz del pasado que de pronto, si escuchas bien, de madrugada yo creo que aún se oye, y eso es lo bonito. Y este Madrid de leyenda lo escribe José María Blanco Corredoira, un autor que además le encanta la historia, le encanta la llamada de la calle, además es un apasionado de las antigüedades y de esas librerías de lance tan interesantes, del rastro, y un gran conocedor de Madrid, un enorme conocedor de Madrid, que además lo escribe muy bonito y lo escribe con muchísimo cariño. Y en este libro, en este Madrid de leyenda, pues nos empieza hablando de cosas tan interesantes como que existió un convento de monjas endemoniadas, por ejemplo, y nos cuenta cuál fue y dónde estuvo.
¿Y cuál
seguro
fue?
Que tú, David, lo sabes.
El que está ahí en la calle San Roque, siempre me lío con el nombre. Que, por cierto, leí hace poco que se desalojaba, que no quedaban monjas y lo querían desalojar.
Sí, lo escuché también. No sé qué habrá pasado al final, pero sí, sí. Pues nos habla del convento de las monjas endemoniadas y de su historia, de que si... él nos habla también de que si realmente fue ese mismo el que asaltó Felipe IV en busca de una novicia, o si no, o si fue otro. Nos habla también del bandolero por excelencia madrileño, de Luis Candelas, pero también sobre aspectos quizá no tan conocidos de él, de cómo vivió y también de cómo murió. Y los crímenes de la canícula, que yo ahí lo dejo, porque yo creo que en el libro tenéis que leerlo para... ¿Y cuáles fueron los crímenes de la canícula en Madrid?
Este sí que no me suena, ¿eh?
La canícula como ola de calor, se entiende,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
Sí, sí, no, no quiero despejar nada porque yo creo que en el libro lo cuenta también que, que merece la pena.
Que nos dejas también, aquí también con el gusanillo, ¿no?
Ella estaba muy de cebar,
sí, sí,
oye.
Sí. Claro, claro, yo es para que os llame y para que vayáis a buscar el libro. Y también un capítulo muy, muy curioso que me ha parecido muy particular sobre qué se esconde detrás de las pinturas negras de Goya y qué historia hay detrás de esas pinturas negras. Creo que para cualquier apasionado del arte es un capítulo precioso. Y en este libro lo que se hace es un recorrido histórico, no solo por hechos, personajes y por sitios conocidos, sino también los puntos más raros, los más legendarios, los más insólitos. Y es un libro con el que puedes pasear, te lo puedes llevar debajo del brazo y partir de sus historias e ir visitando los sitios que te va marcando. Ya os digo que lo hace de un modo muy bonito, muy casi poético a veces, que eso siempre ayuda, porque te como que te mete mucho, ¿no? Creo yo, te transporta más. Y también nos descubre ese Madrid romano, tan poco conocido y que se está empezando a descubrir, a reivindicar casi pues sí. de un tiempo a esta parte. Y cómo la primitiva villa pues era muy devota de los favores de la Virgen, que los madrileños siempre han sabido agradecer, la Virgen Almudena, evidentemente.
Claro.
Y luego una ruta preciosa también por el Madrid de los Austrias. A mí este libro me ha encantado, me parece, a pesar de que hay muchas cosas que podemos conocer todos, pero es el modo en que lo trata, es el modo en que habla de ello. Es realmente muy, muy bonito. Y aprovecho para, de este mismo autor, recomendar una obra suya anterior, del año 2007, que tiene un título realmente divertido, que se llama Madrid no tiene arreglo, crónicas y de costumbres de un paseante en corte.
Ah, qué bueno.
Que tiene un título así como un poco más del siglo de oro, ¿no? Casi.
Sí, 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 muy cachondo.
Totalmente así como del pasado, pero que es un utiliza ese estilo más al tipo de Galdós, de Baroja, más costumbrista, para llevarnos a un Madrid en el que han transcurrido tantísimas cosas, en el que han pasado tantas y tantas situaciones, y lo hace pues haciendo una especie de homenaje a Larra y a mesoneros romanos, eso, descubriéndonos un Madrid que ahora ya no existe, pero como decía antes, que todavía late ahí debajo. Que queramos o no, hay esquinitas que a veces nos gritan, e incluso, aunque no tengan puesta la placa, si sabes que al pasar, que por allí ocurrió cierta cosa, te da como un vuelquito el corazón, ¿no? Te toca la patatita. A mí por lo menos me pasa, porque soy una enamorada de Madrid y me encanta descubrir ese Madrid que aún rascando un poquito sale. Que creo que es el bonito.
Qué bien.
Así que estos libros de José María Blanco Corredoira, de verdad, una delicia también y preciosos para leer y para conocer Madrid.
Pues nada, otros que buscaremos y que apilaremos en la cabecera de la cama, pendientes de leerlo en cuanto tenga un hueco.
En cuantito, Madrid de leyenda, qué bonito, ¿eh? Además el nombre.
Sí, el nombre mola. Los dos tienen títulos muy atractivos.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Esto es otra historia del arte en Madrid.
Arte, 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 arte. ¿Qué arte tiene Luna González Alijarcio, que es historiadora, que colabora en revistas históricas, que es guía cultural de Madrid en la palma de tu mano, que tiene una web y todo para ver algunas de las rutas que hacen? Muy buenos días, Luna.
Buenos
no se
días.
Puede ser más completa.
Buena mañana, Luna.
¿Qué tal?
Bueno, buenos días, así da gusto.
Claro, así por la mañana, a tope. Mira, hay que dejarse piropear, ¿esto es así?
Bueno, muchísimas gracias.
¿Qué tal os va con las rutas?
Bueno, pues a tope, la verdad que sí, encima con el buen tiempo y demás, pues ahora muchísimo trabajo, la verdad que muy bien, sin parar y disfrutando de esta ciudad maravillosa.
Qué bien, porque me consta que sois un gremio que lo ha pasado mal durante la pandemia y durante la pospandemia, así que me alegro mucho de que ahora esté fluyendo la cosa y que la gente salga en manada a conocer Madrid, a conocer el arte, a conocer la historia, a conocer la cultura que tenemos, que es maravillosa. Así que totalmente, me alegro muchísimo. Me alegro muchísimo.
Eso pasa.
Claro que sí. Bueno, ¿y hoy dónde nos vas a llevar?
Bueno, pues hoy vamos a ver parte de un recorrido que yo disfruto mucho, que es el Madrid de Emilia Pardo Bazán. Sí, sí. Y vamos a ponernos, bueno, como si nos situásemos frente al monumento dedicado a Pardo Bazán, que está en la calle Princesa. Es un monumento de Rafael Vela del Castillo. El monumento está en la calle Princesa, pues entre las paradas de metro de Plaza de España y Ventura Rodríguez. Y es un monumento que se inauguró en 1926, sí, que incluso acudieron a inaugurarlo los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia. Y bueno, pues es una muestra de lo que Madrid quiso a Emilia Pardo Bazán y de la importancia también de la propia ciudad en la obra de la escritora.
Sí.
Era conservadora, pero era tremendamente feminista, religiosa, pero muy moderna, libre en muchos sentidos y bueno, muy interesante. En Madrid se pueden hablar muchas cosas de ella, pues precisamente este monumento está muy cerquita de la última casa que ella tuvo antes de la última casa que tuvo en su muerte, en 1921. Era el Palacete de Pozas, que luego fue derribado también pues dentro de la construcción del nuevo barrio de Argüelles, pero ella había vivido ahí, muy cerca además del Palacio de la Chata, como os digo, del Palacio también de la Duquesa de Alba. De hecho, ella también para este monumento tuvo una participación importante para costearlo y para, digamos, llevar a buen puerto la construcción de la escultura dedicada a ella, que la pobre no la llegó a ver porque falleció Emilia en 1921 y el monumento se inauguró en el 26.
Definió un poco también esa vida de la mujer en Madrid, sobre todo en la etapa de entre siglos, ¿no? Durante la Restauración, ahí entre a finales del siglo XIX y el siglo XX, ¿no? Ahí estaba ella dándolo todo.
Claro, es que ella era un ejemplo atípico, ella era una mujer muy especial que, bueno, pues hacía, como quien dice, lo que le venía en gana, y esto era algo muy difícil de entender para gran parte de la sociedad. Por un lado, ella tenía una solvencia económica también que le va a facilitar mucho las cosas, el poder viajar, el poder formarse, aprender idiomas. Y por otro, que ella se casó en... Ella se casó con un estudiante de Derecho en La Coruña, siendo muy jovencita, pero va a darse como una separación, no un divorcio, ¿no? Pero sí una separación que le va a permitir venir ella a Madrid cuando tenía 39 años y vivir la vida totalmente en todos los sentidos, vaya.
Sí, sí. Y le gustó vivir la vida tanto que hubo un día que el marido le dijo: tienes que elegir entre esta vida o yo, ¿no?
Y dijo: pues lo tengo claro.
Claro. Mala pregunta.
Hágame otra pregunta.
Era complicado porque se dice que el marido, José Quiroga, que la amó siempre, pero y que respetaba y que la apoyaba como escritora. Lo que pasa es que ya en La Coruña, pues Pardo Bazán comenzó a escribir ciertos asuntos muy polémicos, para, sobre todo para tratarse de ser escritos por una mujer.
Claro.
Y claro, él ya ahí vio que su posición y demás, bueno, que se comentaba demasiado lo que escribía Emilia, y claro, ahí un día pues le sacó a colación el asunto de si iba a seguir escribiendo sobre esos asuntos tan polémicos. Y bueno, pues ella lo tuvo claro, que sí, vaya.
Bueno, básicamente los asuntos polémicos, que era lo que hoy llamamos, bueno, entonces ya se llamaba naturalismo, ¿no? Que era un pasito más del realismo, en donde se, bueno, pues se planteaban cosas que pasaban de forma natural. Y entonces esto hacía mucha pupa en esa época.
Claro, ella introdujo el naturalismo francés de Émile Zola, y era literatura muy realista, muy incluso un poquito escatológica en algunos aspectos. Y claro, ella cuando comenzó a debatir sobre este tipo de literatura en una serie de artículos que publicó en un volumen llamado La Cuestión Palpitante, pues esto, claro, levantó heridas. Y claro, pues esto fue muy, muy polémico en su tiempo y muy criticada, sobre todo... Emilia Pardo Bazán es que en su tiempo, por los grandes intelectuales, escritores, fue muy criticada.
Claro, sí, sí. Sobre todo por eso, porque era una cuestión palpitante, y palpitó tanto que la acabó salpicando, claro.
Totalmente. Toda la vida tuvo que estar enfrentándose a insultos, a caricaturas, que se lo tomaba con humor, pero ella bien decía que si se hubiera llamado Emilio, la cosa hubiera sido bien distinta.
Sí, sí, es verdad. Sí, porque yo qué sé, pues le negaron... la presencia, bueno, nunca la aceptaron en la Academia Española de la Lengua, entre otras cosas, porque decían que estaba gorda y que tenía que ocupar mucho espacio, ¿no? Cosas así, o sea, que bueno, es que entonces, bueno, pues eran las lindezas que se cruzaban los seres más delicados de la época, que eran los literatos, ¿no?
Totalmente, la rechazaron 3 veces en la Real Academia Española. La última vez era ya 1916 y ya se rindió, pero igual que rechazaron a mujeres también de la época decimonónica, igual que rechazaron a Gertrudis Gómez de Avellaneda, Carolina Coronado, sí. Y la razón no era el peso, vaya.
Sí, bueno, pues era... Sí.
Hubo que esperar muchos años todavía, hasta 1975 no se aceptó a la primera mujer en la RAE, que fue Carmen Conde. O sea, que hubo que esperar mucho. Sí logró, por ejemplo, Emilia Pardo Bazán ser la primera mujer socia del Ateneo.
Sí, que también es otro gran... Bueno, no solo la primera mujer socia, sino la primera mujer que dio conferencias en el Ateneo.
También, tanto sí. Socia como... Es que llegó a ser la presidenta de la sección literaria del Ateneo.
Claro.
Y entre otras cosas fue porque se vio... ¿Cómo se quería a Emilia Pardo Bazán la presencia? Se le solicitaba en las universidades extranjeras.
Sí.
Ella estaba dando conferencias en la Sorbona.
Sí, sí.
Y claro, fue cuando se la empezó a ver realmente como lo que era, una de las mejores escritoras, no solo españolas, sino europeas de su tiempo.
Pero como nadie es profeta en su tierra, ella tampoco lo fue.
Luego, cuando ella llegó a Madrid a vivir, pues tampoco fue recibida por todos igual de bien. Ya os digo que fue muy criticada por algunas figuras, pues por ejemplo por Pío Baroja o Menéndez Pelayo. Aunque bueno, luego también tuvo grandes amistades, como Giner de los Ríos, porque ella era muy cercana a las ideas de la institución libre de enseñanza.
Sí.
O historias tan conocidas como la de Galdós.
Sí, maravillosa historia también, por otra parte.
Sí, sí. Uy, me encanta, a mí este cotilleo me encanta.
Sí, sí, sí.
Tuvieron una historia de amor bastante apasionada.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Luna.
Un abrazo y buena mañana.
Gracias a vosotros.
Y esto no da para más. En la realización, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque esto es otra historia.